Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, entramos en la sección de literatura de hoy. Nos vamos a ir hasta Oviedo, de la mano de las gentes de Cambalache, esa distribuidora y editorial alternativa, y para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a Eva, parte de Cambalache. Kaixo, Eva.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal?
Bien, ¿qué tal vosotras?
Bien, aquí.
Muy bien.
Pues para esta sección de hoy, pues, bueno, para esta colaboración de Cambalache, nos has traído dos publicaciones. Por si te apetece, por comenzar con la primera, última publicación, que todavía, al parecer, está en imprenta, por lo que me dicen, Las delicias de la maternidad, de Buchi Emecheta.
Pues sí, todavía está en imprenta, la verdad es que ya tenemos muchas ganas de tener el libro en la mano, pero bueno, ha coincidido pues todo el tema de la huelga de transportes, que sería un tema un pago para hablar, y se ha ido retrasando, entonces aún no hemos podido cogerlo, ¿no? Después de todos estos meses de trabajo, de correcciones, de edición. Pues Las delicias de la maternidad es una, yo diría que la obra más conocida de Buchi Emecheta, que era una escritora nigeriana nacida en Lagos en 1944, emigrante a Reino Unido en 1962. Es una de las autoras africanas quizá más conocidas. Esta novela fue editada en su momento por la editorial Zanzíbar, que se había especializado en literatura africana, y lamentablemente la editorial ya no está, y es una pena porque tenía unos textos estupendos para acercar la literatura de autoras y autores africanos traducida al castellano. En el caso de Las delicias de la maternidad, es un texto pues que nos llegó a través de la edición de Zanzíbar, evidentemente. Lo leímos en el grupo de lectura que tenemos en el espacio de Cambalache, que funciona una vez al mes, y nos entusiasmó. Quedó ahí el libro, siempre volviendo a él. Leímos otros textos también de la autora, como por ejemplo Keinde, y con el tiempo, y tras haber publicado a la otra autora africana, en este caso la ganesa Ama Taido, pues que hablaremos después de ella, pues estaba presente como continuamente la idea de buscar autoras africanas y poder editarlas o reeditarlas en algunos casos. Entonces, bueno, por fin, después de mucho tiempo, se dio la posibilidad de reeditar Las delicias de la maternidad, que la primera edición en inglés es de 1978 y posteriormente ha tenido un montón en distintos idiomas.
Bueno, pues ahí está ese Las delicias de la maternidad, de Buchi Emecheta, como decías, de la editorial Zanzíbar, que una pena que ya no siga, pues bueno, pues porque la verdad que unas publicaciones realmente interesantes las de esta editorial. Y si te parece, Eva, podemos pasar, si no hay nada más que comentar de esta primera publicación, de este primer libro de Las delicias de la maternidad, bueno, pues al siguiente que nos habéis traído, que es Nuestra hermana Aguafiestas.
Pues, bueno, luego contaremos un poco también la sinopsis de uno y otro libro, pero por presentar también a la otra autora, en este caso Ama Taido, que es una escritora de Ghana, nacida en 1942, y que también tiene una extensa producción, sobre todo en inglés. Pasa un poco, quizás aquí tiene menos traducciones. En este caso, Nuestra hermana Aguafiestas llega a nosotros a través de la traductora y también autora del prólogo de nuestra edición, Marta Sofía López, que es profesora de Filología y Estudios Postcoloniales en la Universidad de León, y que en una charla a la que le invitamos a hablar de literatura africana, nos habló de distintas autoras, pues entre ellas también de Uche Mecheta, especialmente de Amata Aidú, de la que había empezado a trabajar sobre sus textos en los estudios predoctorales que había hecho en su momento. La enamoró la novela, había hecho una traducción de la obra y también un prólogo para esa primera edición. Nosotras no conocíamos a la autora, pero a través de la información de Marta Sofía y de lo fan que es de la obra, pues nos convenció también para hacer esa primera edición. La verdad es que para una editorial como la nuestra, que y para un espacio de distribución como el nuestro también, las novelas son un poco difíciles de mover. No hemos publicado muchas, pero sí que algunas, y en este caso era una apuesta arriesgada, pero al mismo tiempo que teníamos muchas ganas de hacer, por lo mismo que te contaba con Uche Mecheta, ¿no? Porque son autoras muy importantes de literatura africana, desconocidas, quizá mucho más conocidas en el ámbito de lengua inglesa, porque escriben en inglés también, pero que realmente es difícil llegar a esos textos, y desde luego son escritoras muy, muy interesantes. En este caso, tanto Marta Sofía como María García Vinuesa, que es quien escribe y también traduce, es una de las traductoras de Las Delicias de la Maternidad, hablan de esa generación de escritoras poscoloniales. Ambas novelas están escritas y publicadas más bien, como decía antes, Las Delicias de la Maternidad en 1978, Nuestra Hermana Guajfiestas en 1977, y dirá que son las primeras escritoras poscoloniales, con una temática en común y con una influencia sobre la posterior literatura africana de mujeres muy importante. Entonces, claro, escriben en un contexto muy determinado, justamente en sus primeras obras aparecen en plena proceso de descolonización. Seguro que te acuerdas, Ghana logra la independencia en el 57 y Nigeria en 1960, y ambas autoras están ya escribiendo, en el caso de Nuestra Hermana Aguafiestas, Amata Aidú escribe toda la novela en los años 60, aunque luego se publique en los años finales de los años 70. Entonces, bueno, es un contexto muy efervescente en ese momento para los procesos de descolonización africanos, y también para estas autoras que se centran fundamentalmente en la vida y el papel de las mujeres en esas sociedades coloniales y poscoloniales.
Pues Eva, si te parece bien, pasamos a hablar un poco de la sinopsis de ambos libros.
Pues sí. En el caso de Las Delicias de la Maternidad, es una... Bueno, el título creo que es evidente que es irónico, pero si no, lo digo. es una de las temáticas centrales de esta generación de escritoras, el tema de la maternidad, ¿no? En el caso de Las Delicias de la Maternidad, la protagonista, la novela está contada entre 1930 y 1960. La protagonista nace en un entorno rural, en una aldea, se casa, pero no puede tener hijos, entonces es repudiada por su marido y acaba emigrando a Lagos, la capital de Nigeria. Entonces pasa de un entorno rural con unas tradiciones, unas formas de vida, a un entorno urbano, también en ese proceso o en ese inicio del proceso de descolonización. Ahí se vuelve a casar y sí que empieza a tener, es una prolífica madre, digamos. Y lo que cuenta la novela no solamente esa identidad de las mujeres como madres desde un contexto, desde una lectura que poco tiene que ver con los feminismos europeos y sí con una forma de entender la maternidad que tiene que ver también con el lugar que se ocupa en las sociedades tradicionales, el poder de las mujeres como madres, el lugar central, sí, además el primer hijo es varón, y los cambios en esas sociedades tradicionales y en esos procesos coloniales y decoloniales y de descolonización en los que cambia muchísimo esa sociedad y frente a un entorno rural donde los hijos suponían un apoyo para la familia, un entorno urbano donde ese concepto de familia amplia y de los hijos cuidando de sus mayores cambia completamente y se habla de las siguientes generaciones que ya reciben una educación, digamos, más europea y tienden a migrar y a dejar atrás esos países de origen. Entonces, Las delicias de la maternidad es una lectura sobre el papel de las mujeres en esas sociedades y también el papel de los procesos descolonizadores y, por supuesto, colonizadores en ese entorno y en esos años. En el caso de nuestra hermana Agua Fiestas, la protagonista recibe una beca para viajar a Inglaterra y Alemania. Y es una novela difícil de definir. Marta Sofía en el prólogo habla de una novela poema. La forma de escribir de Amata Aidú es muy mixta, muy poética, diría, incluso cuando escribe desde la narrativa. La historia se divide en cuatro partes y es una crítica a las sociedades europeas, ¿no? En este caso, la protagonista hace ese viaje y no se deja deslumbrar por la Europa maravilla, sino que, al contrario, hace una crítica a esas sociedades colonizadoras, neoliberales, en los que los cuerpos, las manos de obra de las personas migrantes, en este caso de África, son explotados y utilizados. Marta Sofía hace una comparativa con El corazón de las tinieblas y dice que Amata Aidú lo que hace es una lectura a la inversa, ¿no? Entonces, leo, si me permites, claro, literalmente, claro. La reflexión que hace Marta Sofía ahí. Y dice, en lugar de un joven europeo que se adentra en la selva primigenia africana, una joven africana que se adentra en el corazón más oscuro de Europa, la cuna del nazismo y el holocausto. No la oscuridad de Lucifer, sino la despiadada blancura del mundo occidental en su profunda miseria humana y su infinita hipocresía constituyen en la conciencia de Sisi la visión del abismo. No ya el tráfico de marfil, sino el comercio en órganos y en vidas sigue siendo un gran motor de la desigualdad global. No los recovecos del río Congo, con sus orillas infectadas de seres incomprensibles cuya humanidad resulta dudosa, sino la asepsia y el vacío de una habitación conyugal en un hogar de clase media, en medio de una ciudad europea industrial y pequeño burguesa, representan el horror. Entonces, la protagonista hace ese viaje inverso en el que el vacío y la oscuridad viene representado por las sociedades europeas. Y también esa confrontación entre las identidades, ¿no? Sí que me gustaría leer también un fragmentito muy pequeño de la novela, en la que Sisi, la protagonista, está esperando en una estación de tren para coger el tren al siguiente destino y abandona la estación y camina un poco en el entorno en el que hay un montón de tiendas de todo tipo. Y en ese caminar y observar lo que a la gente paseando por ese bulevar de tiendas, escucha a una madre haciéndole un comentario a su hija. de pronto se dio cuenta de que una mujer le estaba diciendo a una niña pequeña que debía ser su hija unas palabras. Con el poco alemán que le habían aconsejado que estudiara para el viaje, entendió que quería decir chica negra. Se quedó un poco desconcertada. ¿Chica negra? ¿Chica negra? Así que miró a su alrededor, esta vez con mucha atención, y le cayó encima de golpe. Toda la muchedumbre que iba y venía de todas las direcciones tenía el color de la carne de cerdo en salmuera que llegaba desde países lejanos a los mercados de casa. Manitas de cerdo, rabos de cerdo, orejas de cerdo. Miró y miró a tantas pieles semejantes juntas y sintió ganas de vomitar. Después se avergonzó de su reacción. Algo le tiró de las entrañas. Durante el resto de su vida lamentaría ese momento en el que alguien le hizo darse cuenta de las diferencias en la coloración humana. Ambas novelas, como comentaba y como puedes entender por este fragmento, son duras de leer, difíciles de leer, incómodas, y creo que eso también es interesante, teniendo en cuenta además el contexto y en el momento en que se publican por primera vez. Totalmente. En el caso de Nuestra Hermana Aguafiestas, sus reflexiones y sus críticas son totalmente actuales.
Totalmente. Jo, pues Eva Millesker, por traernos estas dos publicaciones, como tú bien decías, realmente interesantes, y por también leernos esos fragmentos que me han gustado mucho. Y nada, pues si te parece bien, no sé si te gustaría añadir alguna cosita más antes de dejar aquí la sección de literatura por hoy.
Nada más que agradeceros, como siempre, el que nos tengáis en cuenta y nos deis este espacio en vuestro programa. Mil gracias siempre.
Claro, muchas gracias, Eva, por estar aquí hoy con nosotros. Un abrazo muy grande y
nos
escuchamos pronto.
Un abrazo para vosotros también.
Agur.
Agur.